Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que realizamos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones y no sin antes, y quiero comenzar el programa por supuesto sin darle las gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio, repito, en la onda corta, en la onda media y por supuesto a través de nuestras redes sociales, Facebook y también a través del canal de YouTube, así que ahí en YouTube es donde más mensajes nos dejan, intercambian, nos dan reportes de distintas provincias de Cuba, etcétera. Así que gracias a todos esos radiotelevidentes, como dice el entunado por allá, un radiotelevidente que tenemos allá en las Tunas. El programa de hoy no lo quiero dejar pasar sin saludar y felicitar a todas las Mercedes. Hoy es el día de la Merced, el día de las Mercedes, 24 de septiembre, un día importantísimo, por lo menos en la vida privada mía, por mi madre, se llamaba Isabel Mercedes. Era devota de la Virgen de las Mercedes. Desde pequeño me acostumbré a ir allí a la iglesia de las Mercedes en Cuba y Merced, en La Habana Vieja. Cruzábamos la lanchita de Regla. Recuerden, yo soy de Guanabacoa. Íbamos a Regla, cruzábamos la lanchita y caminábamos hasta la iglesia de las Mercedes. Después regreso igual. Así que esa iglesia me encanta, una iglesia muy bonita. Hoy debe estar llena de personas que van allí. La Virgen de las Mercedes, la tradición, o Batalá, por supuesto, quería mencionar eso, Batalá para en el sincretismo, ¿no? En la religión afrocubana, pues la sincretizaron como Obatalá. Bueno, pero la Virgen de las Mercedes es una Virgen que se le iba a pedir mucho por la justicia, se le pide mucho por la justicia, por los presos, porque existan juicios justos. Y mucha gente iba a pedir allí, muchísima gente van a pedir allí. Hoy es un día que deben estar yendo allí a esa iglesia de las Mercedes y ojalá que la Virgen, bueno, pues les conceda sus deseos. Así que felicidades nuevamente a las Mercedes y qué bueno, día de la Virgen de la Merced, la Virgen que imparte justicia o por lo menos se le pide para que haya justicia justa y es la Virgen que se le pide para que los presos pues tengan cierto acompañamiento. Dicho esto, bueno, pues hoy vamos a hablando de justicia. Vamos a comenzar con algo que ha pasado en el Tribunal de Santiago de Cuba, después de incluso haber absuelto a una persona acusada de varios cargos, en un tribunal, la fiscalía apeló, el Tribunal Supremo le dio razón a la fiscalía y la fiscalía entonces volvió a llevar un juicio y por supuesto ya el interés es un interés político de la seguridad del Estado y han condenado a 14 años de cárcel a una joven de 36 años, activista, Ana Ibis Tristá Padilla. Vamos a comenzar con esa noticia después. Está funcionando en Cuba el cuarto ejercicio nacional, se llama así, cuarto ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Vamos a preguntarle a nuestros periodistas, sobre todo el que se encuentra en La Habana, ¿qué interpreta cuando se habla de indisciplinas sociales? Ahí yo creo que es un buen punto para analizar, sobre todo nosotros los cubanos que estamos tan camados, como se dice en buen cubano, con estos ejercicios contra las indisciplinas sociales. Y bueno, pues ya la gente no se oculta, no, ya la gente no oculta su identidad para ironizarle a la UNE sus comentarios. De todo, hasta el cuento de la buena pipa, aquello que si la unidad número uno de la termoeléctrica, este Habana, la cantidad de comentarios que le han hecho ironizando a la UNE es increíble y es cierto, la situación electroenergética del país es cada vez peor. Así que con estas noticias les digo que hoy vamos a tener un panel de lujo porque en La Habana se encuentra Reinaldo Escobar, tertuliano nuestro de este programa, de esta tertulia de las noticias como son, escritor y periodista del diario digital 14 y medio. Repito, está en La Habana, allá en el piso 13 o en el piso 14 de su edificio. Y Omar López Montenegro, ex colega nuestro acá en Radio Martí, periodista y actualmente preside el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así que este panel de lujo, no cabe la menor duda, con Reinaldo y Omar. a Tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un placer compartir hoy con Omar y quiero aprovechar que hiciste alusión al Día de las Mercedes para decir dos detalles pequeños. Uno, cuando yo tenía 21 años, me casé por primera vez con una muchacha de 20 que se llamaba Mercedes y que justamente hoy cumple 77 años, el Día de las Mercedes. Así que a ella no le va a gustar que yo la felicite en este programa, pero que de medio no me queda, que sufra. Bueno. No tiene manera de recriminármelo. Y la otra cosa que tiene que ver con el día de hoy, el día de la Virgen de la Mercedes, es que ojalá los influjos justicieros de esta Virgen tengan que ver con el juicio que se le está haciendo hoy a Gabriel Barrenechea, un periodista que está siendo juzgado hoy en Santa Clara.
Sí, señor, después de más de un año en prisión sin haberlo juzgado, lo están llevando a juicio. Omar López Montenegro, gracias por estar con nosotros. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, muy bien. Y como siempre, un placer aquí estar con Reinaldo, ya que todos estamos hablando del Día de las Mercedes y la remembranza de las Mercedes. Recuerdo que un día como hoy, en el año 1991, fuimos arrestados en casa de Omar de Pozo, el doctor Omar de Pozo Marrero, Manuel de Jesús Leiva, Juan Gualberto Fernández Valdés, quien les habla, y otros activistas, por haber participado en la manifestación frente a Villa Maristas, cuartel general de la Policía Política, el 6 de septiembre de 1991, 13 días antes. Hoy fuimos arrestados y conducidos a la unidad de Habana Vieja, y allí estuvimos retenidos y conducidos al técnico, al departamento técnico de investigaciones, etcétera. Así que otra injusticia más a remedar por la Virgen.
Sí, señor. Esa manifestación frente al cuartel general de la seguridad del Estado que protagonizaron ustedes, yo creo que eso llevaría a hacer un programa especial para que las nuevas generaciones también conozcan lo que se hacía un poco antes, allá por la década del 90, finales del 80, la década del 90. Eso quizás es un ejercicio que nos toca a nosotros los periodistas, para que las nuevas generaciones también sepan lo que se hacía en ese entonces, no queden estas lagunas históricas en la historia de Cuba, desafortunadamente, porque el gobierno se encarga de borrarlas y de crear estas lagunas. Vamos a la primera información. La tunera, o sea, de las tunas, Ana Ibis Tristá Padilla, fue condenada a 14 años de cárcel luego de que en juicio previo fuera absuelta por insuficiencia de pruebas. Y esto es lo interesante del caso. El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba la encontró culpable de los delitos propaganda contra el orden constitucional y de otros actos contra la seguridad del Estado. Esto es, por supuesto, tras la apelación de la Fiscalía. La sentencia del juicio de noviembre de 2024, escuchen esto, noviembre de 2024, fue recurrida por el fiscal Adán Vicente Santos Santos y anulada por decisión de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo el 21 de mayo del 2025, o sea, de este año, lo que implicó la realización de un nuevo juicio. Según la sentencia, ya del nuevo juicio, a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el tribunal también sancionó a Harold Barona por otros actos contra la seguridad del Estado a 13 años de privación de libertad, Félix Daniel Pérez Ruiz a 5 años por propaganda contra el orden constitucional y a Cristian Jesús de la Peña Aguilera a 4 años. En su primer fallo, el tribunal sentenció a 5 años, o sea, ya en el 2024, el tribunal había ya sentenciado a otros miembros del grupo. Todos, por supuesto, por compartir. Increíble. Les voy a leer esto. Félix Daniel Pérez Ruiz fue condenado a 5 años de cárcel. 4 años Cristian Jesús de la Peña Aguilera, el primero por realizar críticas al régimen en Facebook, además de convocar a una marcha en el parque principal de la ciudad de Las Tunas. Y el segundo, simple y llanamente por darle me gusta, por darle un like, por darle un me gusta al primero, por eso también lo condenaron a 4 años. Le dejo el comentario a Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente esto de que un fiscal apele una decisión de liberación, de inocencia, es algo que siempre me hace pensar en la palabra que se me ocurre, que es la palabra ensañamiento. Este fiscal, cuyo nombre no debe ser olvidado por nadie, pasará a la historia como la persona que pudo haberse pasado con ficha, decir, bueno, ya lo liberaron, ya yo no tengo más nada que ver con eso, que la culpa de la liberación cargue con otro, pero no, insistió, reiteró, y a causa de esa insistencia, de ese ensañamiento, hay una muchacha de 35 años que está ahora mismo empezando, ya empezó a cumplir una sanción de 14 años, por algo que realmente es que si fuera un delito en cualquier parte del mundo sería un delito que llevara una multa, o no sé, algo mínimo, pero 14 años es la mitad de una vida para muchas personas. Y hoy estaba leyendo yo en Facebook una persona, lamentablemente no recuerdo el nombre del que puso este comentario, error mío, no lo anoté, que hacía una comparación de este juicio de esta muchacha de Las Tunas con lo que ocurrió en el año 1959 con los pilotos, aquellos pilotos del Ejército Constitucional de la República de Cuba, que fueron absueltos en el año 59 en un juicio que se les hizo por haber usado sus armas en la Sierra Maestra, en la guerra contra la guerrilla, ¿no? Y Fidel Castro lo enfureció, dijo que no era posible, y hubo un segundo juicio, y estos pilotos fueron condenados a 20 o 30 años de cárcel. Eso es una de las, quizás fue la primera señal de cómo la justicia se subordinó a los caprichos de los que mandan en Cuba.
Cuando Reinaldo dice ensañamiento, yo pienso en esto último que acabas de decir, Reinaldo. O sea, la fiscalía o este fiscal, Adán Vicente Santos Santos, recuerden ese nombre, ¿eh? Adán Vicente Santos Santos, pues lo más seguro es que este hombre, cuando ya perdió el juicio, perfecto, le dijeron de la seguridad del Estado, no, amigos míos, no, compañero, este juicio tiene que ser y esta gente tiene que ser condenada y esto tiene que ser un juicio ejemplarizante. Produjeron todos los trámites, entre comillas, y volvieron a hacer el juicio. Así que yo creo que aquí lo que hay es una subordinación absoluta de la seguridad del Estado, o sea, del poder político cubano dirigido por la seguridad del Estado y el Partido Comunista contra los ciudadanos y por supuesto, la Fiscalía es un instrumento de todo esto. Omar López Montenegro.
Bueno, recordemos, y yo creo que es importante en este momento recordarlo, ¿no?, de que la obediencia debida no es excusa para la comisión de un delito. Es decir, este fiscal, presionado por lo que sea, que se ensañó con esta activista y las otras personas acusadas en esta causa, no podrá en un momento determinado esgrimir de que, bueno, simplemente obedeció orden. Esto fue establecido en los juicios de Núremberg, después de la derrota nazi, que muchos de los jerarcas nazis pues alegaban obediencia debida por haber cometido crímenes, injusticias, etc. Pero esto es un precepto establecido. Obediencia debida no excusa la comisión de un delito, o mucho menos un crimen de lesa humanidad o de una injusticia. Pero algo que me gusta decir es que lo que sí yo veo detrás de esto es que hay mucho miedo. Hay mucho miedo a las redes sociales, hay mucho miedo a la capacidad que han desarrollado los cubanos de comunicarse independientemente del gobierno. Y precisamente por eso vienen estas sanciones tan severas contra personas que llaman a manifestaciones pacíficas y no violentas por medio de las redes sociales, porque las redes sociales son una herramienta poderosa. No es el campo de batalla en términos de lucha no violenta, pero son una herramienta poderosa. Y esto tengo que decirlo. El régimen está viendo lo que sucede en el mundo. El régimen está viendo lo que sucedió en Nepal. El régimen está viendo lo que sucedió en Sri Lanka. Y porque suceda lejos en otros países, no quiere decir que no vaya a suceder en otras latitudes, porque esto ha sucedido en todas partes, en los 5 continentes. Y en los últimos tiempos, bajo el mismo concepto, los ciudadanos conectados a través de las redes sociales, llega un momento que tienen una capacidad de movilizarse de forma casi instantánea. A esto es a lo que le teme el régimen, y de ahí es donde vienen estos juicios, para tratar de inducir un poco de temor en la población. Pero no creo que vaya a funcionar, porque las condiciones actuales en Cuba superan ya la capacidad del temor de cualquier ciudadano.
Tienes toda la razón. A Cristian de Jesús Peña Aguilera en el 2024 lo condenaron a 4 años de cárcel por dar me gusta, o sea, por activar la opción de compartir el share, compartir y darle me gusta. Nada más que por eso, 4 años de cárcel. Increíble. Vamos a la próxima. Bueno, pues algunos dicen que se ven más policías en la calle, etcétera. No sé, lo cierto es que se está ejerciendo en este momento, está vigente en este momento el cuarto ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Miguel Díaz-Canel fue el que inauguró todo este ejercicio nacional y entre la decisión dijo tenemos que continuar en una batalla frontal contra el delito, la corrupción, las drogas, las indisciplinas sociales, así como las manifestaciones y tendencias negativas en nuestra sociedad, que es una de las 4 prioridades que hemos definido para el trabajo del partido. Dijo además con especial énfasis, dice este informe de la presidencia de Cuba, que está publicado en Cuba Información, la página oficial, por supuesto, dice con especial énfasis, se refirió a otras acciones que atenten contra la disciplina social, vuelve a mencionarlo, y el orden interior del país, incluyendo los hechos vandálicos de apedramiento de las tiendas, ómnibus, etcétera. Así que yo me gustaría, vamos a comenzar con Reinaldo Escobar, su interpretación de este cuarto ejercicio nacional, sobre todo la palabra indisciplina social a mí me llama mucho la atención, orden interior del país me llama mucho la atención, sobre todo cuando sabemos muy bien cómo las autoridades cubanas tratan las cuestiones que tienen que ver con carácter político y cómo tratan las cuestiones que tienen que ver con criminalidad común, como un crimen común. Reinaldo.
Bueno, hay una canción de Manzanero que dice una frase que dice, vi gente correr y no estaba tú. Hoy, en el mercado del Ejército Unido de Trabajo, en la calle Tulipán, vi gente correr, que eran los carretilleros, iban con sus carretillas, con aguacates maduros, que no hay en otro lugar, solamente adentro, con cebolla amarada, cebolla blanca, con plátano maduro, con, en fin, corriendo, escapando de que le habían dado el pitazo, la información de que venían los inspectores. Como parte de esta operación, justamente, los inspectores se lanzan sobre las personas que en la periferia de los mercados más o menos oficiales empiezan a vender sus mercancías. Y hay gente que vende jabitas plásticas, que vende veneno cucarachas, lo que tú no... Bueno, se produjo una estampida hoy a las 8:30, 9 de la mañana en este mercado como fruto de esta operación. Pero lo más curioso es que detrás de los carretilleros iban los clientes corriendo también para poder salvar la mercancía que querían adquirir. Esto de la indisciplina social es bastante antiguo ya. Yo recuerdo que siempre se, por ejemplo, el caso que siempre se pone como ejemplo paradigmático de indisciplina social es lanzar basura en la calle, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, yo creo que sí, que eso debe ser sancionado. Pero, ¿qué es lo que está estipulado cuando el que tiene que recoger la basura no la recoge? Porque esa no es una indisciplina social, eso es una indisciplina estatal, una indisciplina oficial, una indisciplina de oficio que merecería una sanción mucho más severa. Pero nadie me habla en estas operaciones que van a lanzar una operación para ver por qué no se recogió la basura en los 4 basureros que rodean mi manzana. Hay 4 basureros infectados. Increíble que aquí en un piso 14 llegan las moscas que antes nunca llegaban. Y no las moscas de Machado, estas, del puerto, sino moscas que vienen de los basureros. Y bueno, ¿qué es la indisciplina social? Bueno, pues bajo ese acápite, ellos también pueden introducir los actos de protesta. Es decir, cuando una persona desde el balcón de su casa o en un lugar saca una cazuela con una cuchara y se pone a hacer una manifestación de ruido, eso puede ser interpretado también como una indisciplina social. Ah, ¿y qué pasó con la indisciplina del que tiene que garantizar el fluido eléctrico en los hogares? De eso no se habla. Entonces yo quiero hacer esa distinción. que solamente se considera como delito, como indisciplina, la reacción de las víctimas de otras fallas, que no más que indisciplina, son negligencias ya de las entidades estatales que tendrían la obligación de garantizar los servicios básicos de la población y que sencillamente tienen siempre el argumento que todo el mundo conoce, no, el embargo, bloqueo, no, los americanos no nos dejan, bla, 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 todo eso que ustedes saben. Así que yo creo que esta operación tiene como objetivo fundamental calmar esas furias de la población y atemorizar a todas aquellas personas que tengan la intención de manifestarse en contra de la situación que hay en el país.
Sí, señor. Omar López Montenegro, contigo.
Lo primero que hay que decir en esto es que las definiciones del régimen carecen totalmente de sentido, ¿no? Y bueno, en mucho sentido, y valga la redundancia, pues lo ha explicado mi colega Reinaldo Escobar, que es un gran indisciplinado social. Todos hemos sido indisciplinados socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una sociedad es totalitaria, una sociedad es dictatorial, cualquier acción o cualquier acto de libertad mínimo constituye una indisciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina del régimen es mantener oprimido a los ciudadanos. Entonces, esta es la gran, yo diría, dialéctica, por usar el mismo término que utilizan ellos en este sentido, porque habría que definir qué es lo socialmente correcto en un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay ni siquiera, como decía Reinaldo Escobar, la garantía de los servicios básicos. ¿Quién crea los problemas? Los problemas los crea el régimen, que es el principal promotor de estrés y de ansiedad en la sociedad cubana. Y esto se conecta con la noticia anterior. Estos ejercicios, como los famosos ejercicios, estos bastión no sé cuánto, y todos estos nombres rimbombantes, lo único que buscan es un poco que tratar de intimidar a la población o crear una sensación de que el gran hermano te vigila. Así que mientras continúen los problemas en Cuba, pues van a continuar esas cosas que ellos llaman indisciplinas sociales, que no son nada más que expresiones del pueblo para, de alguna manera, pues tratar de ejercer su derecho o tratar de garantizar un mínimo de subsistencia básica que conste es también su derecho.
Bueno, como todos saben, la UNE, la Unión Nacional Eléctrica, pues constantemente está mandando, llenando a la gente, a la cabeza de informaciones con el motor número uno, el motor número tres, la planta de Rentel, la del otro lado, la de Servicios del Este, etcétera. En una nota que sacaron de la unidad de la central termoeléctrica Este Habana, que salió de servicio el miércoles para realizarle una limpieza, lo que vimos debajo, y lo mostró Cubanet, y yo también entré a la página de la Unión Eléctrica de Cuba, la UNE, o sea, la Eléctrica Nacional, y la gente ya no se oculta. Y estuve viendo los perfiles de las personas y todos vienen de Cuba, Cienfuegos, de municipios cercanos, etc. Por ejemplo, Elsa Chaviano dice, definitivamente ustedes se han propuesto de todas, aniquilar a todo un pueblo. Qué asquerosidad de país y de sistema. Chiroldi dice, buenos días, señores, en honor a la verdad, ya no pueden mantener una estabilidad regular en el funcionamiento de las unidades. Se mejora un poquito y vuelve de nuevo. Yo digo, cuando salga la Guiteras, hay que agarrarse de la brocha porque la cosa pinta más fea que en el 2025. El otro, Montero, odio, en fin, un país que pide a gritos un cambio, 4 años. Ayer la del Mariel, o sea, todo el mundo ironizando, prácticamente todos los comentarios eran ironizando la respuesta de la UNE ante las dificultades que hay en Cuba. Y esto me llama la atención porque mientras que el gobierno realiza, yo creo que todas las noticias hoy están relacionadas, mientras que el gobierno realiza un ejercicio para meter miedo, el famoso mete miedo, y condenan en Santiago, en Las Tunas, condenan a personas simple y llanamente por ejercer su derecho de expresión y su derecho de activismo como tal, tienen derecho a hacerlo como seres humanos, lo que no se los permite el gobierno, la gente sigue protestando, la gente sigue ironizando, la gente sigue suelta, como se dice en buen cubano, suelto y sin vacunar. Reinaldo Escobar.
Bueno, siempre que yo veo esta distancia que hay entre la atención de cuáles son los problemas que tenemos en la realidad y cuáles son las maneras en las que el gobierno lo explica y cómo la gente lo expresa, hay una distancia tremenda, ¿no? Y esto me hace recordar, quizás Omar se acuerda del nombre, yo lamentablemente no me acuerdo del nombre, de un comentarista de cine en la tanda del domingo, cada vez que ponía una película hecha en un país capitalista, decía algo como esto. Bueno, esa película denuncia los problemas que hay en tal lugar, una empresa, pero no dice que estos problemas se deben aquí en la sociedad capitalista, la explotación de los hombres por el hombre, bla, bla, bla. Es decir, no va a las causas finales del problema. Y ese señor, este comentarista, un hombre calvo, grande, muy sabio, que era profesor de varias cosas al mismo tiempo, siempre no había una manera de que él se saltara ese argumento de decir, no, la crítica que usted está haciendo es una crítica superficial porque no va al fondo de los problemas. Y entonces, yo siempre me acuerdo de este señor cuando veo que la gente común y corriente, que no son especialistas, ni son técnicos, ni son politólogos, tienen una capacidad de análisis mucho más profunda de las explicaciones que da el gobierno. Porque el gobierno se limita a decir que el problema es que si el petróleo no llegó a tiempo, que si la causa del asunto está en el que las piezas son viejas, de que no podemos comprar en tal lugar, pero viene otra persona y mete el dedo hasta más profundo y dice, no, señores, el problema es el sistema que no funciona y ustedes que no sirven. Entonces, por eso, Omar, seguramente que te acuerdas del nombre de aquel comentarista. ¿Me ayudas en eso?
Estaba Juan Antonio González, José Antonio González, estaba Colina.
Mario Rodríguez. Dime, Omar, qué bueno que te acuerdas.
Así es. Adelante, Omar.
Pues sí, Mario Rodríguez Alemán, sí, me recuerdo siempre de esa coletilla permanente. Pues yo estoy igual que los cubanos, ya yo sinceramente me pierdo, ni me interesa mucho que si la Felto, que si la número uno, la cuatro, cuando no me acuerdo quién fue, si fue Manuel Marrero, no sé quién fue el que dijo que las guiteras, la salida repentina de la guitera, yo dije, ¿qué pasó? Antonio Guitera también se fue del país sin decirle nada a nadie, la cosa está tan mala. Y yo creo que es un asunto que de verdad un poco que motiva risa, pero también es importante, ¿no? Lo que estamos mencionando esto es que la gente no está asimilando esa cuota de miedo. Igual, para mí es una gran sorpresa, muy agradable, la gente desde dentro de Cuba poniendo su nombre y apellido en los comentarios. Esa olla está destapada, esa olla de la libertad de expresión está destapada y no hay quien la tape de nuevo. No hay manera de tapar eso. Hay soluciones temporales que intente Reymes, soluciones ridículas como estas de ejercicio para meter miedo, etcétera, pero la gente ya aprendió que puede dar su opinión y es una tentación muy grande, muy poderosa, esta de estar frente a un ordenador y decir, voy a decir esto, le voy a dar like a esto, voy a compartir esto, porque en el momento en que la gente está sola frente a su ordenador, ahí no hay ningún oficial de la seguridad del Estado, ni un policía metiendo miedo, ni un ejercicio X. Es el individuo solo frente a su decisión. Y eso es un elemento extremadamente poderoso.
Sí, señor. Omar, muchísimas gracias. Omar López Montenegro, gracias como siempre por ayudarnos en esta tertulia de las noticias como son. Y por supuesto, Reinaldo Escobar, permanente tertuliano acá cada semana en el programa. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Gracias.